Los operadores turísticos de Punta del Este quedaron satisfechos con el movimiento que se ha registrado durante el fin de semana largo, sobre todo por la presencia de visitantes brasileños.
Los hoteles de balneario estaban ocupados en un 65%, según dijo al Observador el presidente del Centro de Hoteles, Fernando Massa. Ese porcentaje es similar al registrado en igual periodo de 2011, pero fue menor a la actividad que se dio el fin de semana pasado, cuando Argentina adelantó el feriado por el 12 de octubre.
Los comercios y el sector gastronómico también tuvieron un buen nivel de actividad en el fin de semana, según consigna el matutino. Y de acuerdo con las consultas realizadas en las inmobiliarias, parece que ya se concretaron algunos alquileres, aunque desde ese rubro se sostiene que se van verificando poco a poco, muy lentamente.
Massa dijo que de todas formas el movimiento del fin de semana no compensa la caída de actividad del entorno del 20% que se verifica en los últimos 6 meses de temporada baja.
El proyecto de ley de intercambio de información tributaria con Argentina, impulsado por el gobierno, encuentra resistencia en dos líderes de la oposición, Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, y Pablo Mieres, del Partido Independiente, que en las últimas horas argumentaron en contra de esta iniciativa.
Durante su participación en el seminario de la Cámara Inmobiliaria de Colonia del Sacramento, el líder de Alianza Nacional manifestó que rechaza el proyecto, que no va a votar el proyecto por 3 razones, por principios, por desconfianza y por prudencia.
Por ejemplo, dijo Larrañaga, si queremos ser un país de primera, lo que tenemos que hacer es no hacer mandados, hay que ser serios. En segundo lugar, no votaré este tratado porque el actual gobierno argentino, encabezado por Cristina Fernández, no brinda garantías de confianza. Y puntualizó, con esto no me refiero a Argentina como nación ni a los argentinos, me refiero al gobierno actual. Luego explicó, desde octubre de 2011 son 25 las medidas de cepo cambiario que el país aplicó para evitar la salida de divisas, afectando progresivamente la obtención de moneda extranjera en varios niveles. Esto va a golpear el turismo. A Uruguay vienen alrededor de 2.960.000 visitantes, 10% de los cuales eligen a Colonia como destino. En promedio aquí en Colonia gastan $95 por día. Estas 25 medidas se suman a las restricciones al comercio exterior. Las exportaciones hacia Argentina cayeron en los últimos 12 meses 7% y ascienden a $544 millones. En estas condiciones, dijo Larrañaga, no se puede acordar.
Por su parte, Pablo Mieres dijo que ninguna de las disposiciones de este tratado tiene elementos favorables para nuestro país y que todas las disposiciones favorecen a la contraparte. En declaraciones que hoy recoge el diario El País, el dirigente agregó que el gobierno argentino no es confiable en la medida que actúa con total arbitrariedad y abuso de sus decisiones, violando y transgrediendo todos los criterios que regulan las relaciones entre los países.
La senadora Lucía Topolansky calificó los problemas que existen entre Uruguay y Argentina como un lío entre hermanos y reconoció que es un momento complicado, aunque dijo no imposible de solucionar.
En declaraciones a Radio Mitre, Topolansky recordó que a lo largo de la historia hemos tenido más de una circunstancia sin resolver, pero a la larga siempre salimos. Nos conviene a las dos partes salir, remarcó. Asimismo, la legisladora destacó las medidas que ha tomado el gobierno uruguayo para evitar que la política de las autoridades argentinas en materia cambiaria afecte al turismo. En ese sentido, reconoció que los comerciantes uruguayos han hecho una cantidad de piruetas para facilitarles la estadía a los turistas de ese país y pidió a los argentinos que no dejen de venir a Uruguay.
Entre otros temas de la agenda bilateral que le preocupan, además de lo comercial y turístico, la senadora Topolansky mencionó las negociaciones por el dragado del canal Martín García.
Recordemos que este jueves el presidente José Mujica viajará a la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde recibirá en la universidad local el premio Honoris Causa en la cátedra Gervasio Artigas. No está previsto que el mandatario se reúna con su par Cristina Fernández.
8:31.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos con la situación de Siria. El representante especial de la ONU y la Liga Árabe para ese país, el argelino Lakhdar Brahimi, llegó hoy a Bagdad para tratar la crisis siria con los líderes de Irak.
La visita de Brahimi se produce después de que el enviado especial haya viajado a Arabia Saudí, a Turquía y a Irán como parte de su labor de mediación.
Mientras tanto, en Turquía, las autoridades obligaron hoy a un avión armenio que estaba en viaje a Siria a aterrizar en la ciudad de Erzurum para realizarle una inspección.
La semana pasada, Turquía forzó el aterrizaje de un avión sirio que hacía el trayecto de Moscú a Damasco y confiscó parte de la carga por considerarla material de uso militar.
Sí, recordemos que se vive toda una situación de tensión entre Turquía y Siria.
Que todo empezó con unos bombardeos que llegaron desde Siria a territorio de Turquía. Eso llevó a que el Parlamento finalmente autorizara al Ejecutivo turco a poder plantear operaciones militares en territorio sirio si esos bombardeos no cesaban.
La adolescente pakistaní Malala Yousafzai, quien fue víctima de un ataque talibán por hacer campaña a favor de la educación para las niñas en su país, está siendo trasladada al Reino Unido, donde se la someterá a un tratamiento médico.
El canal de televisión JOTV de Pakistán informó que el viaje es patrocinado por los Emiratos Árabes Unidos, que suministraron un avión y un equipo médico para el vuelo.
Recordemos de qué estamos hablando.
La semana pasada, Malala iba de regreso a su casa desde la escuela en el valle de Swat, cuando militantes talibanes le dispararon en la cabeza. En el ataque también resultaron heridas otras dos jóvenes.
En Italia, el capitán Francesco Schettino, ¿se acuerdan? El principal imputado por el naufragio del crucero Costa Concordia, en el que fallecieron 32 personas, acudió hoy por primera vez a la sala donde tiene lugar la instrucción del juicio.
Hasta el momento Schettino no se había presentado en el proceso, pero según anunció a los medios italianos, hoy iría a la vista porque quería dar la cara y mostrar su competencia.
En su comparecencia, Schettino defendió sus acciones y aseguró que, de no haber sido por él, habría muerto mucho más gente.
La audiencia se celebrará a puerta cerrada y en ella se examinarán los resultados de los informes efectuados por los peritos sobre lo que ocurrió en la noche del 13 de enero, cuando el crucero encalló a pocos metros de la costa de la isla del Giglio después de haber chocado contra un escollo.
Un muerto, tres policías heridos y 11 personas arrestadas fue el saldo de un operativo policial llevado a cabo ayer en el barrio Marconi.
Todo empezó cuando dos hombres rapiñaron una panadería ubicada en la calle Rancagua y Torricelli. Poco después, la moto que habían usado los asaltantes apareció en la esquina de Nogueira y Botaro. Efectivos policiales se dirigieron hacia ese lugar y encontraron a 8 personas rodeando la moto. Les preguntaron quién era el propietario del vehículo, pero como todos dijeron desconocer al dueño, los 8 fueron detenidos. Cuando estaban haciendo los arrestos, vecinos de la zona comenzaron a lanzar piedras y a disparar contra los policías, que debieron repeler el ataque a balazos. Como resultado de la agresión, 3 uniformados resultaron con traumatismos varios. Media hora más tarde de estos hechos, en la policlínica de Capitán Tula, ingresó ya sin vida y proveniente del lugar de la balacera el joven de iniciales ANS, de 25 años. Según informó Subrayado, en el centro de salud se produjeron incidentes entre la policía y los familiares del fallecido, y por estos hechos fueron detenidas 3 personas más.
8:35.
Repasamos algunas noticias que vimos en nuestra primera edición del Panorama.
Luego de que se conociera el viernes la decisión del empresario Juan Carlos López Mena de comprar el boleto de reserva por los 7 aviones de Plunac que había adquirido la española Cosmo en el remate del 1 de octubre, en la interna del oficialismo comenzaron a surgir voces críticas sobre cómo se manejó este empresario en todo este asunto.
En diálogo con En Perspectiva, que hace minutos el diputado del MPP Álvaro Vega dijo que respecto al término empaquetamiento que había utilizado durante el fin de semana para referirse a cómo actuó López Mena, dije lo que la gente piensa, indicó.
La realidad muestra que hubo un manejo empresarial por lo menos complejo, afirmó Vega. Creo en la honestidad absoluta de quienes han estado trabajando este tema en el gobierno. Hay cosas que uno no puede prever y que uno no puede imaginarse que puedan llegar a pasar, agregó.
Dijo además que cree que Cosmo fue una pantalla utilizada por López Mena para evitar que hubiera una subasta a la baja que implicara la contratación de determinada cantidad de empleados.
Vega cuestionó también las dificultades políticas que se generaron de parte de sectores que no pensaron en lo mejor para el país. De todos modos, manifestó, es criticable que el gobierno no informe bien. En situaciones de este tipo hay que reunir a la bancada del oficialismo, es lo que correspondería, evaluó, con lo cual también agregó críticas hacia la interna, además de las que ya había formulado hacia la oposición.
De cara a cómo puede quedar la situación de Uruguay en materia aeronáutica, el diputado del MPP indicó que los monopolios no le parecen buenos, prácticamente va a haber que pasar por Migraciones y por López Mena, y agregó, lo mejor sería complementar la actividad con otra empresa, como la iniciativa que el gobierno venezolano participe del negocio.
Porque, en definitiva, Vega en sus declaraciones no dice que haya que rechazar a López Mena. Es más, reconoce que probablemente él garantice la solución más rápida y efectiva para el déficit de conectividad aérea que tiene hoy nuestro país.